Mira, el martes 16 de diciembre hubo una reunión de comisión directiva que nunca se inició. Hicieron cuatro personas un acta volante totalmente fraguada, inventada, firmada solamente por nueve dirigentes de los 20, y con vos tenés quórum con 11, o sea, ni siquiera estaba firmada por los que tendrían que haber tenido quórum, y decretaron una cefalía, que es una cefalía ilegal, es un golpe de Estado. Por lo tanto, yo el jueves 18 de diciembre me presenté en el juzgado 51 pidiendo la nulidad del acta, impugnándola por todos los vicios que tenía y obviamente pidiendo que se deje sin efecto y me restituyan el cargo de presidente.
Bien,
Y todavía el
y
juzgado 51 no resolvió.
claro.
En verdad ya hizo una resolución, pedí una aclaratoria y me dijeron que el viernes van a resolver nuevamente.
Bien, y vos reconocés este nuevo modelo que se está presentando en San Lorenzo en esta semana de, bueno, lo que
No, no,
pasó
para
en...
nada. No, 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 pero es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado pergeñado por Constantino, que es funcionario del PRO. Que es una persona que ya sabemos cuáles son sus artimañas, con gente que estaba conmigo, que también son del PRO, y me hicieron un golpe de Estado, pero obviamente hay un montón de dirigentes que no queremos que así sea. Lo que pasa es que presionaron a la gente, la amenazaron, la extorsionaron para que renuncien. Había dirigentes mujeres llorando, no querían renunciar, las obligaron a renunciar, y eso fue el 16 de septiembre, y el 16 de diciembre también, diciendo a las mujeres que firmen el acta. 29 lo firmaron porque no querían firmar más, porque era una comisión directiva que el que tenía que abrir la sesión era yo como presidente, no la abrí nunca, pues estábamos debatiendo un montón de cuestiones antes de la reunión, nunca nos sentamos precisamente para empezar la reunión, y la realidad es que bueno, fue un golpe de Estado, así que bueno, es lo que le presenté al juez. En el caso que no prospere, tendrá que ir a la Cámara a abrir la feria en enero para que esta cautelar salga.
Marcelo, ¿qué es lo que emitió ayer el juzgado 51? Porque vos decís que todavía falta. ¿Qué es lo que salió ayer?
Salió una resolución, pero no estaba clara, porque me parece que no leyeron bien las 40 páginas que presentamos el jueves nosotros, porque es indudable que la resolución no decía el mismo contenido de lo que nosotros habíamos pedido. O sea, vos cuando el juez te emite una resolución, vos tenés que apelar a Cámara, tenés que basarte en los dichos del juez y obviamente tratar de apelar precisamente para que te den vuelta el fallo. Y el fallo de la resolución era un fallo que no estaba bien argumentado, por eso pedimos una aclaratoria y nos dijeron que el viernes la van a sacar.
Si supongamos sale el fallo y no es a favor tuyo, ¿vas a seguir en
Yo
otra
apelo a la
instancia?
Cámara Civil, yo apelo, claro, yo apelo a la Cámara Civil, pido la habilitación de la feria y me la van a dar, pues un tema. Acá hay dos cuestiones para la cautelar. Más allá de la
Sí.
cuestión de fondo, que es lo que presentamos nosotros, que eso va a tardar, yo pedí la cautelar con un peligro en la demora, que es un peligro real, y una verisimilitud del derecho, obviamente, que me corresponde.
Y te hago una consulta. Vamos a suponer que vos vas a una instancia superior y esa instancia falla a favor tuyo.
Ahí
Ya,
vuelvo como presidente.
por eso, pero todo lo que haga el presidente, en este caso Constantino, a
No
partir de
tiene
ahora,
validez.
no,
No
o
tiene
sea, si
validez.
vende un jugador, ¿cómo queda la situación?
Mal. Lo mismo pasó exactamente igual en septiembre. Ulises Morales, que era el presidente de la mesa directiva, estuvo un mes y pico. Yo metí la cautelar, me la dieron, no me la dieron en primera instancia, me la dieron en cámara. Y todo lo que firmó Ulises Morales no tenía validez. Tuve que ratificar varios contratos que firmó. Lo que pasa es que ahí no había libro de pases, estaba
Claro,
cerrado. Ahí
sí.
él firmó con un ejemplo, la empresa Perosi, que es un sponsor que está en el pantaloncito. Él firmó un contrato que el juez dijo: todo lo que hizo Ulises Morales no tiene validez. Tuve que ratificarlo porque había cuestiones que obviamente ya estaban establecidas, estaban bien hechas. No. Pero realmente no, lo que haga Constantino no tiene ninguna validez. Por eso yo les expliqué, tanto a él como a Lames, le dije: no hagan nada porque tenemos que esperar la resolución del juzgado.
Sí, pero suponete, en este tiempo venden a Romania a River, que se hablaba. Digo, Romania debuta en River y la justicia falla a favor tuyo, ¿cómo queda esa situación?
Es que yo voy a meter una cautelar cuando pase eso, si
Ajá.
me entero de eso, para que no
Ok.
hagan eso precisamente hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
Marcelo, ¿entendés que es gobernable San Lorenzo para tu persona por todo lo que fue el
Sí, yo lo
proceso en este
gobernó. Mira,
2025?
yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo te hablo de datos. No, no, no hagamos un relato como hicieron conmigo, un relato mal hecho, mal intencionado. Un dato: yo pagué 15 millones de dólares de pasivo de la gestión anterior. O sea, tomé préstamos por 4 millones y pagué 15 millones, o sea, bajé en 11 millones el patrimonio neto negativo. Yo tenía un equipo cuando asumimos que no prácticamente sin jugadores. Se le debían 4 meses a los jugadores, se le debía al aguinaldo, se le debía primas a Vareiro, a Giai, a Barrios. Puse el plantel al día, pusimos 1.700.000 dólares, levanté la inhibición de Gordillo de 1.800.000 dólares en enero del 2024. En junio y julio de 2024 levanté casi 3 millones de dólares de inhibiciones. En diciembre de 2024 levanté otro tanto de inhibiciones. Justo en junio último no estuve, pues estaba licencia y no levantaron las inhibiciones. Acá pasa por la capacidad de los dirigentes. Fíjate que yo traje un arquero como Orlando Gil, suplente en la B de Paraguay, hace 2 años, y hoy no está jugando, hoy está jugando de titular en un mundial. Traje a Cuello del Nacional B, hoy es un delantero de 6, 7 millones de dólares. Traje a Romaña, que era lateral de derecho de suplente en Olimpia, y hoy es el mejor defensor de Argentina. Entonces uno tiene que entender de fútbol, tiene que saber, nosotros hicimos las cosas bien, bajamos el pasivo, el equipo salió en semifinales en la apertura, en este último clausura terminó en la general séptimo y clasificamos a Sudamericana con un presupuesto extremadamente bajo. Bajamos el pasivo corriente que tiene el club, el pasivo, el déficit que tenía corriente, el mes a mes, que era de 1.100 millones de pesos el año pasado, lo bajamos este año a 400 millones. Mantuvimos todos los deportes profesionales en las primeras líneas, el básquet, el voleibol femenino, el voleibol masculino, el futsal, el hockey sobre césped femenino, el hockey sobre patines, o sea, eso tiene 33 disciplinas.
Sí.
En fin, hicimos un montón de cosas buenas que obviamente...
¿Y por qué se quiebra algo en la credibilidad del socio de
Porque
de hicimos
un relato, a partir del video. Primero, el año pasado ya... no es normal lo que pasó con mi persona. Fíjate que el año pasado, en abril, perdimos 1-0 con Liverpool en Uruguay. Y hacía 4 meses que había asumido y la gente me empezó a insultar. Hoy, no la gente, un sector de la política, ¿no? Nosotros ganamos una elección récord. Yo no soy una persona que tenga un partido político atrás, no soy millonario, no soy una persona conocida, y le ganamos a un montón de sectores de poder que se quedaron obviamente muy enojados por haber perdido las elecciones. Acá esto no es sencillo, un club tan grande como San Lorenzo lo ganó una persona común, y obviamente empezaron a partir del primer día que asumí, empezaron un relato para desprestigiar mi imagen, la del gobierno. Tuve traidores adentro, tuve gente que me traicionó por temas políticos, te repito, funcionarios del PRO que se fueron con Constantino porque fue orden de arriba del PRO, y han hecho un montón de cuestiones que no se hacen, como este golpe de Estado. Otros tantos dirigentes que me quieren acompañar, como Ortigosa, como Emiliano Rodríguez, Alan Navarro, Andrés Terzano, Mateo Zagardoy, Belén Lugones, Soledad Buflet, que me quieren acompañar, pues están asustados muchos de ellos, porque los amenazan para que no continúen en el cargo. Entonces, es muy difícil también sobrepasar eso, pero yo tengo suficiente coraje, tengo mucha gente que me acompaña, como Adolfo Rez, que está al lado mío también, Néstor Navarro, un montón de gente que ha prestado plata en el club, porque lamentablemente el club, estoy diciendo que el año pasado perdía 1.100 millones de pesos por mes y este año pierde 400, pero todos los meses tengo que poner plata para cubrir ese déficit, gente que me sigue apoyando, y encima lo que hicieron ahora, que tienen un gobierno ilegal, ilegítimo, con una fecha encima que pusieron del 30 de mayo elecciones, ¿quién le va a prestar plata por 5 meses a este muchacho? Nadie. O sea, no sé cómo va a afrontar las obligaciones que tiene que afrontar.
Marcelo, ¿cómo es tu cotidiano? Más allá de lo que vos marcabas del relato, ¿cómo es tu día a día? No solamente con la relación con los hinchas de San Lorenzo, sino también todo lo que se vio erosionado, entiendo, por esta situación, tu vida profesional. ¿Cómo es tu cotidiano?
Yo soy abogado, tengo obviamente un estudio. Mi padre el 3 de marzo falleció, teníamos un estudio con él y con mi hermana, que también es abogada. Mi mujer trabaja en la justicia, y toda la familia de ella son funcionarios del Poder Judicial. Tengo una familia de 5 hijos con 4 varones, todos fanáticos de San Lorenzo. Sí. Tengo también emprendimientos gastronómicos, o sea, por suerte mi vida me ha ido muy bien. Ya voy a cumplir 50 años y más allá de todo el dolor que a uno le cause tener este relato negativo, injusto, te repito, yo en el club puse mucha plata, solamente en mutuos este último año y medio puse casi 400 mil dólares, y esos famosos 25 mil dólares del video obviamente fue entregado a título personal por parte de María José Scottini, lo dijo en el juzgado nacional con Cuñarro y también en el juzgado de la Ciudad de Buenos Aires con Vence, que fue a título personal. Más allá de eso, yo ese dinero lo puse en San Lorenzo, en los mutuos, que fueron mutuos que estaban antes de esa entrega y después de esa entrega, así que está totalmente trazado, está imputado, lo vio la fiscalizadora, lo vio la oposición, tiene cada imputabilidad de sus pagos. O sea, yo en San Lorenzo he puesto mucho dinero desde 2010, que fui candidato a presidente, perdí con Abdo, entré como opositor, después en 2012 Tinelli me pidió que lo acompañe, lo acompañé casi 9 años hasta 2021, manejé 8 años el fútbol senior, puse mucha plata en fútbol senior, viajamos a Brasil 2 veces, a Uruguay 2 veces, o sea, pagarle pasajes a los jugadores, camisetas, puse plata para el básquet, puse plata para jugar el fútbol, nunca reclamé un peso, tengo mutuos vencidos, nunca reclamé un peso, así que por ese lado a mí no me van a correr, porque yo y la gente que sabe que estuvo en el día a día lo que yo hice por el club, lo que pasa que el socio común, que no tenía conocimiento de todos estos datos, que son reales, obviamente se come un relato hecho por parte del periodismo, por parte de la política, donde yo no me defendí, fue otro error que cometí estos 8 meses, no me defendí, ahora salí a hablar hace una semana, y obviamente tengo que defenderme con la verdad y con mi palabra.
Sí, sabes que cuando contabas todo esto, tu familia, el entramado que conoces también judicial por tu labor, que sos abogado, te iba a preguntar eso, también hasta en el color de la voz, si eso no te llevó a un desgaste como para que sigas intentando concluir tu mandato, que en algún momento no haya dicho, bueno, listo, quédense con ese relato. ¿Se entiende a dónde voy? Que no te haya...
Sí, se entiende. Yo soy una persona muy fuerte física y mentalmente y no es muy difícil torcerme, y más cuando tengo razón, pues la verdad. O sea, si me hubiese pasado algo y que hubiese tenido la culpa, tal vez sería muy sincero y me daría un paso acostado. Pero acá faltan 2 años de gestión. Yo luché mucho para llegar. El dinero de la campaña la puse yo. En 2022, faltando un día para las elecciones, no sé si se acuerdan, la suspendieron porque ganaba yo. Tuve que estar otro año de campaña, gané las elecciones y me hicieron esto. Es más, el chico que filmó, el famoso día de los famosos días del video, que filmó, lo dijo en el mes de agosto, dijo, me pagaron para extorsionar a Moretti y para hacer un video para armar una historia. Lo dijo él, o sea, es insólito esto. Vos imaginate que todo eso que fue aconteciendo a mí me dio más fuerza para luchar y para continuar, faltando 2 años de mandato, y yo quiero terminar dejando mi nombre, el nombre de mi familia y el de mi gestión de la mejor manera. Que el socio tome su decisión.
Marcelo, la semana pasada, ayer también charlamos con Julio Lopardo, todos los días hablamos de San Lorenzo aquí en Radio Nacional hacia toda la Argentina, se nos ocurría preguntar por qué en los últimos 30 años, más allá de los relatos, de los vaivenes, de las cuestiones muy puntuales, ¿por qué muchos presidentes en San Lorenzo terminan mal? Desde Miele y el estadio, y que en un momento le sacaron el carné, lo mismo pasando por Sabino, las puertas abiertas, Abdo, Lamens y Tinelli, que fueron campeones de América y que ahora no pueden ir, tu historia. ¿Hay una autocrítica del pueblo azulgrana, del socio de San Lorenzo, a por qué muchos primeros mandatarios terminan de la manera que terminan?
Mira, es un club muy político, más, yo diría más que River y Boca. Es un club de capital, de zona generalmente... Si bien hay una diversificación de la cantidad de socios, porque yo tengo estudiado perfectamente dónde está dividido cada socio del club, porque hice reuniones justo para que la gente me vaya conociendo en la campaña a medida que hay socios que puedan votar, ¿no? Y está bastante diversificado, pero obviamente la mayor parte de la masa societaria es de Caballito, Flores, Boedo, Almagro, y bueno, y son barrios también muy políticos, ¿no? También a nivel nacional, y bueno, y se mete mucho, se mezcla, no es mi caso, pero se mezcla la política nacional, se mezclan el periodismo, o sea, eso tiene muchísima gente, tiene muchísimos hinchas, muchos en capital, muchísimos, pero terriblemente, uno no se da cuenta. Fíjate lo que hicimos con Atomic, que nosotros lo contratamos como marca indumentaria cuando estaba Nike, y Nike pagaba $300,000 por año, y Atomic está pagando $1,500,000 por año, o sea, en 4 años estamos hablando de una diferencia de casi $5 millones a favor de San Lorenzo, y Atomic nos contaba que este año vendió más de 200,000 prendas de San Lorenzo en sus casas, es una cosa increíble. Un club enorme, grande, y ese club enorme, grande, hace que haya mucha política, hace que también haya mucha gente que se quiera meter en este poder. Utilizan a San Lorenzo muchas veces para un trampolín de la política. No es mi caso, obviamente, lo saben. Lo dije antes de la campaña, lo dije durante la gestión, lo digo ahora. Pero sí utilizan, mucha gente utiliza a San Lorenzo como un elemento de poder y se meten en los sectores de poder. Vos fíjate que no solamente San Lorenzo, en muchos clubes está la política nacional metida. Y San Lorenzo, al ser un club grande, no queda exento de eso. Y eso hace que, para llegar a tener poder, tenés que pegarle, entre comillas, y construir un relato al presidente de turno, y eso hace que todo se filtre, que todo se sepa, que todo se mienta. Entonces, es muy complicado, ¿no? Tal vez en otros clubes hay otro hermetismo, pero en San Lorenzo, lamentablemente, no hay tanto hermetismo, sino que muchas filtraciones de todo tipo.
Marcelo, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero te pregunto si vos crees que los medios partidarios de San Lorenzo jugaron en tu contra en toda esta historia.
100%, no lo creo, tengo dato real, 100% jugaron en contra. Sabemos a quién apoyaban, sabemos que pergeñaron muchos el golpe de Estado. Yo nunca les quise dar nada, porque vos sabés cómo es esto. De mi parte nunca hubo una pauta, y bueno, porque me parecía que tenía que ser independientes y honestos consigo mismo. Hay muchos que tenían obviamente otras intenciones. Te repito, la campaña fue muy criminal, la campaña contra mí en la campaña de elecciones, en 2022 y en 2023, se decían barbaridades, pero barbaridades, como que me apoyaba la 12, como que tenía narcos colombianos que me apoyaban mi campaña, igual cualquier cosa decían. Yo, callado, perfil bajo, fuimos a elecciones récord, las ganamos, le ganamos a muchos sectores de poder, y muchos periodistas que son bancados por muchos políticos se quedaron enojados, obviamente, diputados, sí. Y empezaron al otro día una campaña en contra mía, al otro día, te repito. Y así, obviamente, el primer año no fue muy bueno a nivel deportivo, hay que ser sincero. El segundo sí, este año, te repito, llegamos a semifinales, clasificamos a Sudamericana con un presupuesto bajo. Y bueno, y hoy nos encontramos, después del video, con un relato que la gente de San Lorenzo, el socio común, que le pido perdón, siempre le voy a pedir perdón, porque esto obviamente fue involuntario y no fue adrede, pero toda esta imagen negativa que hay en el club también y a mí en persona perjudica a San Lorenzo, y el socio común no lo sabe, recién ahora está escuchando la campana mía. Te repito, un error mío fue no salir a hablar en tiempo y forma para defenderme, como estoy haciendo ahora, que es la verdad, estoy contando la verdad. Fíjate qué burdo que es todo, que ayer salió la competencia a favor de Ciudad, y todo lo que hacía Cuñarro, Francis, Mera, de las habladurías que hacían en contra de mi persona, de la administración fraudulenta, de los hechos, quedaron todos en la nada, porque ahora Cuñarro se cayó el expediente, no estoy más procesado. Sí. Francis y Mera se van a comer un juicio de parte mía por daños y perjuicios. Pues imagínate. Y toda la gente, durante 8 meses, se les metía en la cabecita lo que decían Francis, Mery y Cuñarro. Toda la gente, pues nunca escuché un fiscal hablar tanto de un dirigente político, como en este caso Cuñarro, contra mí, no lo puedo creer. Ayer el tribunal fiscal, que es inapelable, dictaminó que el juzgado competente es el juzgado de la Corte Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la Fiscalía de Vence. Entonces vos fijate cómo fueron pergeñando y armando todos los relatos en contra de mi persona.
Sí. Respecto, quiero llevar al tema del video. ¿Te arrepentí? ¿Crees que, primero, crees que sin video hubiese pasado todo lo que en algún momento o no? Y si te arrepentís de algo de esa situación puntualmente.
No, sin video. Mira, el año pasado, el 8 de diciembre, había asamblea de representantes del club, donde iban a tratar de balance, que era mitad de gestión de Lames a recibidor Constantino, y mitad de gestión de Moretti. Y tanto Constantino como Culota fueron con 200 personas y rompieron la asamblea, les pegaron a los asambleístas, las amenazaron. Hice la denuncia penal, la ratificó el presidente de la asamblea, Daniel Matos. Y ese día jugamos contra Tigre y perdimos 1-0, quisieron romper toda la nave, bueno, un desastre fue. Me insultó toda la cancha. Al otro año arranca el torneo, fuimos a Uruguay, ganamos 3 partidos, empieza el torneo con Talleres de Córdoba, gol de Bomber, ganamos, la gente me insultó, dije, bueno. A partir de ahí empezamos, no insultó nunca a nadie, porque íbamos ahí peleando, clasificando con Russo. El 21 de abril fue el día que falleció Francisco. Al otro día nosotros íbamos a ir a Escolas, ahí en la Villa 31, en Retiro, con el director del Corral, con Iker Muñaín, a presentar un partido por la paz, que se iba a hacer en la fecha FIFA de noviembre, en Roma. Iban a jugar Lazio San Lorenzo, invitado por el Papa, al otro día. Uh-huh. Obviamente, fallece Francisco, se suspende el evento, obviamente, ¿no? Sí. Saco un pasaje yo para irme a Roma, creo que miércoles o jueves me voy a Roma, al velatorio. Yo tengo una gran relación con Francisco, de hecho, está en posteo, se recibió, llama siempre, con cartas, ¿no? Esa noche salió el video, el famoso video que yo sabía hace tiempo, me están extorsionando, y a partir de ahí cambió todo, porque yo no quería pedirme licencia, pero muchos de las personas que estaban conmigo me decían, pedirte licencia, bajemos esto, que te vamos a ayudar. Y bueno, obviamente, no solamente me pedí licencia de forma involuntaria, que me equivoqué también ahí, pedí mi licencia, sino que cuando asumieron Leopardo, en este caso, el 9 de mayo, le ponen un micrófono y dijo, Moretti tiene una condena social, y me pedí la renuncia, es un desastre. Y una persona que yo había puesto, la campaña, la plata la puse yo. La gente me eligió a mí, eligió a Ortigosa y a Adolfo Rez.
Sí.
A Leopardo no lo conocía nadie prácticamente, por lo que trajo 10 votos, creo. Y decir eso de una persona que estaba pasando un momento totalmente ingrato, de forma injusta, y que te hizo llegar a donde te llegó, que yo lo puse ahí, le dije agarrá vos mientras yo esté licencia, indudablemente me tiró toda la gente en contra. Y a partir de ahí se hizo un relato y una bola de nieve que no paró nunca, nunca paró. De hecho, quise ir contra Platense un partido que estábamos en semifinales y prácticamente me sacaron del estadio. Sí. Una locura. Siendo presidente, o sea, todo una cosa insólita con gente que se puso en contra mía. O caso Martín Cino, secretario, que hizo la cefalía en septiembre y le hizo mal, de hecho el juez me dio razón, y bueno, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que esta gente esté en contra mía si yo los llevé donde yo los invité a participar en una lista, yo los puse en el lugar que no se merecen estar, porque indudablemente si vos vas a traicionar al presidente, te tenés que ir vos, no se tiene que ir presidente. De hecho, la cefalía, ¿qué es la cefalía? La ausencia de la cabeza, de la nueva gestión. Sí. En este caso, el presidente no se quiere ir. Entonces no había cefalía.
Marcelo, una cosa es la campaña y otra cosa es el día, a partir del día que asumís como presidente. ¿Cuánta plata estimadamente pusiste en San Lorenzo desde que sos presidente y si vas a reclamar ese dinero?
Y puse alrededor, exactamente no sé porque lo tengo. A ver, el sistema,
sí, un aproximado.
El sistema cuando uno pone dinero, mira, el día que asumí el 27 de diciembre, tuve que ir a mi casa a buscar 32 millones de pesos porque quedaba libre ese día, había intimado por 15 días y era el día número 15, Rafa Pérez, el juego de Rafa Pérez.
Sí.
Tuve que buscar 32 millones de pesos y depositarlo en la cuenta de Rafa Pérez. No teníamos ni firma del banco. Vos imagínate, y no es que el mutuo lo haces al otro día. Tal vez a los 10 días tuve que poner, no sé, 10 mil dólares para ir a Uruguay, para comprarle hielo a los jugadores, para comprarle, no sé, lo que sea, una camilla, para pagar cualquier cosa X que necesite el club. Y el mutuo hacemos después al mes y medio, se juntan los mutuos de los aportes y acá están los mutuos con su imputabilidad y su trazabilidad. Lo mismo que uno se fue poniendo dinero a lo largo de todo este 2024 y a lo largo del 2025 también.
Claro.
Pero mutuos debo tener fácil mutuos a nombre mío, más de 200 mil dólares, y después hay casi 200 mil dólares más que tendría que estar en mutuos, pero no sé si están totalmente a nombre mío o están puestos como aporte, pero no está el mutuo hecho.
Estamos hablando con Marcelo Moretti en Radio Nacional. Te quería preguntar, Marcelo, ya para ir cerrando la charla, por dos nombres propios que tienen que ver, obviamente, por la situación en la que estás transitando. Uno es el de Néstor Ortigosa. Para saber, porque obviamente Néstor, al haber sido ídolo adentro de la cancha, creo que en relación al resto de la dirigencia tiene un lugar distinto, vinculado a lo que es su historia personal. Si hablás permanentemente con él y en qué lugar está parado Néstor Ortigosa en esta situación de San Lorenzo.
Sí, hablo con él, hablé ayer con él, estamos alineados uno con otro. Néstor es un ídolo del club, una persona obviamente que hizo el gol más importante de prácticamente la historia de San Lorenzo, el gol de la final de Libertadores. Y bueno, me apoyó. Después tuvimos obviamente algún desencuentro en el medio de la gestión, que es algo hasta lógico, te diría, que puede haber. Después volvimos a estar juntos, hoy estamos uno al otro, él sabe mucho de fútbol, yo siempre lo digo, es una persona que hace poco dejó de la actividad profesional, tiene una gran relación con los jugadores, ya sea de San Lorenzo o en el fútbol sudamericano. Me parece a mí que es importante que esté al lado mío, así que bueno, yo creo que si Dios quiere que la jugador 51 la cámara nos dé la derecha, volvemos, él va a estar al lado mío.
Perfecto. Y el otro nombre que quería traer también a la charla, por el lugar obviamente que ocupa dentro de lo que es la estructura del fútbol argentino, es el de Claudio Tapia. Y quiero saber cuál es tu lectura de cómo fue procediendo la AFA en el momento institucional que está viviendo San Lorenzo.
No, la AFA siempre apoyó al club, respetando el estatuto, siempre. Lo dijo el primer día, yo voy a apoyar al presidente, que yo en la parte del comité ejecutivo, entre los 22 miembros, porque es obviamente el orden que tiene la AFA, siempre apoyar a los presidentes, siempre que sea en favor de respetar también el estatuto del club. Así que la AFA trató de aunar consensos, apoyó con adelantos de derechos de televisión, económicamente al club. Vos recordás que yo los 300 millones de pesos que nos da la tele todos los meses lo tengo tomado desde la gestión anterior hasta el 2027, o sea, no pude disponer de 300 millones de pesos de la tele todos los meses, una cosa insólita, es el único club que pasa en San Lorenzo, pero AFA nos adelantó una parte pequeña, dos meses, para ayudarnos a pagar la tele, y bueno, yo estoy muy agradecido tanto a Tapia como a Tobillino, se han portado para con mi persona y con el club muy bien, voy a ser un férreo defensor de la gestión de ellos, así que al lado mío tienen un aliado.
Bien, Marcelo, te agradecemos por este rato que tuviste con Radio Nacional, fundamentalmente con el socio, con el hincha de San Lorenzo en todo el país que te pudo escuchar. Te agradecemos por este rato con la radio.
Bueno, hasta luego, saludos.
Gracias. Marcelo Moretti, en el aire de Radio Nacional, la felicitación para Seba Vera, el productor de Pasión Nacional, una de las voces que evidentemente en este cierre de 2025 ha cambiado por lo menos desde la estrategia de comunicación.
Lo dijo él,
Marcelo Moretti, claro.
Se arrepiente de no haber salido antes a defenderse.